La crisis del COVID-19 recorre el mundo sin descanso, dejando miles de muertos. Los políticos y gobernantes de todas las regiones del mundo están intentando hacer frente a esta pandemia que ya ha contagiado a casi 1 millón de personas y tiene en su haber más de 46.000 muertos. Hoy quisimos darle otro enfoque a esta realidad que estamos viviendo y nos animamos a cruzar el charco, pero no el charco del Río de la Plata, como decimos los uruguayos cuando vamos de Montevideo a Buenos Aires. No, no, no. Cruzar el charco grande, el que tiene varias ranas, el océano, para irnos a la ciudad de Madrid, a la capital española, donde está nuestra compañera, esta querida amiga, con la cual hacía tanto que no hablábamos. Y bueno, capaz que los astros se alinearon, tuvo que venir una pandemia global para que pudiéramos hacer un rato de radio, pero para mí siempre es un gusto recibirla. Estoy hablando de la periodista Emma Sánchez Quiñones, que nos va a relatar un poco cómo están llevando por allí las 3 semanas de confinamiento, el estado de alerta que convocó en España el gobierno desde el día 14 de marzo y que desde entonces no permite salir a sus ciudadanos a la calle, salvo para realizar tareas como ir al supermercado a hacer la compra, sacar el perro o ir a la farmacia. O sea, cuestiones de extrema necesidad, pero por lo demás, confinamiento, confinamiento y confinamiento. No hay otra palabra por estos días que se lea, se escuche y se vea más en los medios de comunicación españoles y en los medios del mundo, de los grandes países y las grandes ciudades del mundo. Primero que nada, déjame recibirte, Emma, el gusto grande de abrazarte a la distancia en este Fuerte y Claro. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá,
Hola, Martín. ¿Qué tal? Bien. No sé si se me oye bien.
Fuerte y claro, fuerte y claro.
¿Me oís? Alto y claro, fuerte y claro. Bien. Pues, a ver, todo bien. Yo y mi familia, todo bien. Pero sí que es verdad que hoy es el 21 día de confinamiento que yo y mi familia llevamos. Por mi parte, no lo llevamos mal, pero porque yo sigo trabajando de profesora, ya os iré explicando ahora durante la columna, que los centros educativos siguen abiertos a nivel online y entonces pues yo doy clase online y por otro lado pues realizo clases de yoga que a día de hoy también en España están a la orden del día, por los entrenamientos también en casa y bueno, viendo películas, leyendo, utilizando estas asignaturas marías del colegio, ¿no? Del dibujo, la pintura, las artes en general,
sí.
Que ahora mismo no son el salvavidas de toda la ciudadanía, ¿no? El deporte y las prácticas pues eso, de lectura o de dibujo o lo que es lo más creativo, que es lo que nos conecta con nosotros mismos. Entonces, en mi caso puedo decir que bien, pero es verdad que mi caso en concreto no es el de muchas otras personas que tienen hijos, por ejemplo, a su cargo, o personas mayores que posiblemente no puedan dedicar su tiempo a ese tipo de cosas, incluso aquellos que tienen familiares enfermos o que están pasando la enfermedad, ¿no?
Claro.
Porque todas estas personas tienen una situación complicada y hay que tener mucho cuidado, mucho tiento y mucha empatía con todo esto que está pasando porque la cosa se está empezando a poner complicada.
Sin duda, sin duda. Emma, vos hablabas de tu caso en particular, de esa experiencia de ir,
sí,
como decimos acá en Uruguay, de ir piloteando la situación, ¿no? De ir llevando el avión y tratando de que no se caiga, ¿no? Yo un poco en broma y un poco en serio para que se entienda.
Sí.
En el programa hoy, en el editorial, yo decía, citando nada más ni nada menos, mirá quién voy a citar, ¿no? A Buzz Lightyear de Toy Story, ¿no? Dije, acá, en definitiva, ya no se trata de volar, se trata de caer con estilo, ¿no? Como decía el macaco. Y es algo, creo que parecido a lo que todos estamos tratando de hacer, de ir planeando y tratando de aterrizar a la situación de la mejor manera posible. Ahora, saliendo del terreno personal, que es lo que estabas relatando recién, ¿cómo se están recibiendo en España las medidas que los políticos españoles están llevando a cabo, Emma?
Bien, bueno, primero me gustaría deciros los datos de última hora, supongo que los habrás quizá mencionado también en la columna en el programa de hoy. El coronavirus en las últimas 24 horas en España son 950 personas las que han muerto, casi 1.000. En un máximo, o sea, hoy, en las últimas 24 horas, perdón, 950 personas, Fallecidos ya son 10.003 las víctimas mortales desde el inicio de la crisis. Hay 110.268 contagiados y casi 27.000 curados, que no está mal. Pero hay 54.000 pacientes que han requerido especialización, perdón, y 6.092 que están en la UCI. Quiero decir que todavía nosotros estamos en el pico alto, no hemos bajado, ¿eh? Estamos todavía en una situación delicada. La gente está aceptando la situación más o menos, la mayoría con resignación y con la mejor actitud posible, porque al final no se puede hacer de otra forma, no te puedes negar a lo que es y lo que es evidente, pero bien es cierto que se tuvieron que endurecer las medidas de confinamiento por medio de multas, ya que ha habido gente que no ha estado cumpliendo lo que se había convocado desde el gobierno en el estado de alarma.
Claro.
Actualmente, de hecho, estas medidas, pues bueno, son bastantes, ¿no? A las que han tomado, obviamente. Pero bueno, yo destaco el cierre de las fronteras durante 30 días, que eso para la economía, imaginaros lo que es. La posibilidad de llevar comida a domicilio se puede solamente si eres una persona que tienes una discapacidad y no puedes cocinar, o gente mayor también. La ampliación de la función de las Fuerzas Armadas, que eso siempre en un estado de alarma es así. Una moratoria, que también es muy importante en el tema de los pagos de las hipotecas a los trabajadores afectados por la crisis, que también es algo muy importante. La prohibición de cortar el agua, la luz y el gas a los colectivos vulnerables por el tema de impagos, que eso también lo veo muy destacable. Los ERTE, que no sé allí si lo llamáis igual, que es cuando la empresa te despide, pero te sigue pagando con una parte proporcional del gobierno que paga otra parte,
Claro, acá
¿vale?
lo que le
Entonces
llaman
estás como...
el seguro de paro especial, en fin, son
Sí.
formas de nombrarlo, pero más o menos las herramientas son todas similares, ¿no?
Sí. Y luego, pues eso, ya sabemos, suspensión de todo tipo de eventos, no se puede hacer deporte. Nosotros, por ejemplo, al igual que Italia, no podemos salir a la calle ni hacer deporte, nada, ¿no? Porque en otros países, como en Francia o en Reino Unido, sí que permiten el salir una hora al día a hacer deporte al aire libre. En nuestro caso, no se permite tampoco. Tampoco se permiten visitas a las prisiones, suspensión de las visitas, la cierre de centros educativos, supongo que allí también, donde en Uruguay. Y bueno, es evidente que ningún ciudadano, como has dicho y has comentado al principio, puede salir de su casa si no es para ir a la compra, sacar a la mascota, ir a la farmacia, al hospital o al trabajo. Y siempre y cuando teniendo en cuenta que en el trabajo solo aquellos trabajos de sectores de sanidad, alimentación, comunicación, es decir, periodistas, me refiero, o gente que trabaja técnicos, etcétera, de ese tipo, o el transporte. Siempre con los servicios mínimos, que tampoco está trabajando
Claro,
todo el mundo,
servicios
obviamente.
esenciales
Y
trabajando al mínimo, digamos.
esencial. Sí, y luego, por ejemplo, se están haciendo excepciones con el caso de los padres divorciados que tienen custodias compartidas. Esos padres sí que pueden salir a la calle a hacer pues eso, a llevar el niño, traer el niño, ese tipo de cosas también se puede, pero tienes que tener un documento que acredite que tienes custodia compartida, etcétera. La policía está pidiendo documentación en las calles.
Emma, ¿qué pasa con el marco
O sea, es
legal?
dura.
Claro, es duro de verdad. ¿Qué pasa con el marco legal en España? Porque, por ejemplo, acá en Uruguay, desde hace bastante tiempo, están como las dos bibliotecas, ¿no? Están los que dicen, como el gobierno, no tenemos herramientas legales, o si las que tenemos las usamos, corremos el riesgo de meter preso a quien esté caminando por la vereda, tomando aire, y eso tampoco es justo, ¿no? Y por otro lado, dicen, bueno, no podemos entrar en el terreno de la cuarentena obligatoria, porque entrar en el terreno de la cuarentena obligatoria sería terminar de apagar del todo los motores de la economía. Ahora, España fue uno de los países, con una sensibilidad además, al menos, no sé si de izquierda, pero por lo menos progresista, ¿no? Lo mismo que pasó en Argentina, etcétera, etcétera, que entró por el camino de la cuarentena obligatoria, básicamente y hablando en el
Sí.
llano, ¿no? Ahora, yo estaba leyendo y estuve escuchando algunos medios de comunicación de allí de España, que tengo entendido que si no se cumple la normativa de este confinamiento o de esta cuarentena obligatoria, hay posibilidad de que a las personas se las multe. Esto es así, se está llevando a cabo, porque eso es un elemento que no es para nada menor, ¿no? En el marco de esta discusión de hasta ¿cuándo se puede apelar? Porque, por ejemplo, acá ahora viene Semana Santa, ¿no? O Semana de Turismo, como le decimos acá en Uruguay, ¿no? Y la mayoría de la gente hace turismo interno y también el exterior. No hay vuelos, no se puede salir, pero a nivel de lo que es el turismo interno, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa están desplegando efectivos en todas las rutas, en todo el territorio, para, digamos, llamarle la atención a los que todavía no hayan entendido que se tienen que quedar en sus domicilios permanentes y se vuelvan para la casa, ¿no? Ahora, no hay obligatoriedad. Si yo me quiero ir, sigo. En cambio, acá, el panorama es otro, ¿no? El que está planteado en España.
Sí, o sea, es totalmente, no, en este es obligatorio. De hecho, como te he comentado anteriormente, solamente se puede salir a la calle para adquirir alimentos, productos farmacéuticos, primera necesidad, asistencia a centros y servicios o establecimientos sanitarios, a ir al lugar del trabajo, cuidado de mayores, menores, dependientes, etcétera, ir al banco, también puedes ir al banco, obviamente, a sacar dinero, ¿vale? Y cosas de fuerza mayor. Si tú te vas a la calle y, por ejemplo, se dan cuenta de que has bajado al perro 7 veces al día, te multan. Si vas al supermercado y ven que has comprado una bolsa de pipas y una Coca-Cola, te multan. Es decir, solamente tiene, o sea, tienes que justificar que vas a hacer una compra grande para comer, no para tomarte un snack. De hecho, las multas pueden ser desde quien cometa una infracción muy grave, que dañe, ¿no?, a la salud pública, que pueden ser hasta 60.000 euros. Y luego otras actividades más corrientes, como por ejemplo salir a correr, o lo que te he comentado de sacar a la mascota más de 4 o 5 veces al día, que puede acarrear una sanción de 100 euros. De 100 euros por sanción.
Claro.
Aparte, sí, sí que es verdad que al principio se le comentó a la policía que podían, pues eso, decirle a la persona: mira, es mejor que vayas a casa, porque tal, ¿no? Como de una manera como más empática, pero ahora no, ahora es directo, asertivo. Si no lo haces, o sea, si se te dice que te vayas a casa y no te quieres ir a casa, como lo que has comentado tú, te multan. Es decir, o te vas, y si no te vas, multa.
Claro,
Y luego, por otro lado,
te tenés que ir, puede ser por las buenas, pero si no, ya directamente
sí.
acarrea una sanción.
Sí,
Claro.
y cuando es reiterado ya no hay por las buenas, tampoco,
No, claro.
obviamente. De hecho, sí, claro, es importante mencionar que en España se han reportado ya más de 144.000 multas.
O
O
sea
sea, ya son
que
multas.
sí, es un número considerable, ¿no?
Sí, de hecho, la Policía Nacional tiene el máximo con 40, con casi 48.000. La Guardia Civil, casi 41.000. Las policías municipales, casi 37.000. Los Mossos, 15.000. La Ertzaina, 3.000 y algo, 3.200. Y bueno, así, la Policía Naval Foral de Navarra, 521. Y la Canaria, 123. Es decir, que la policía está poniendo multas, y multas consistentes.
Claro.
Sí, se están poniendo duros, porque es que hay mucha gente que no está respetando la cuarentena, que al final es por la situación que tenemos en España y sobre todo en zonas concretas como por ejemplo Madrid y Barcelona, que son los puntos más calientes del COVID y que, claro, si no se respeta la cuarentena, la gente no es consciente de que puede haber un colapso real, y donde va a empezar a morir gente, que es que estamos hablando de que es que en un día pueden morir 900 personas.
Claro, lo que pasa es que hay que tomar conciencia real, como tú decís, porque en definitiva, acá lo primero que está en juego son las vidas. Evidentemente, después el colapso del sistema sanitario, que ya de por sí está hiper al límite, ¿no? En el caso de España. Y en tercer lugar, y no menos importante, la necesidad casi imperiosa de que se empiecen a prender los motores para que la vida de la gente pueda retornar a una cierta normalidad, tratando también seguramente de aprender alguna lección de todo esto, que seguramente también vamos a tener tiempo de hablar más adelante. Emma, para enganchar una pregunta con la otra, pero me parece que vale la pena hacértela, porque vos sos una periodista muy crítica, que pensás mucho los temas, que los preparás mucho, y a mí me parece que eso ayuda mucho a pensar. ¿Cómo te parás vos con respecto a el nivel de efectividad con el que ha actuado el poder político allí en España, ¿no? ¿Se ha actuado, se está actuando con efectividad? Porque hay muchos que dicen, llegamos tarde, muy tarde, y no teníamos el resfrío en China, lo teníamos en Italia, como quien dice, nos estaban estornudando en el oído y seguimos mirando para el otro lado. ¿Cómo te parás con respecto a ese tema?
Pues, a ver, desde mi perspectiva, la sensación es que no se ha actuado con efectividad desde el inicio, pero no solo en España, en todo el mundo. Es decir, yo, como europea que soy, considero que desde la Unión Europea no se ha actuado uno al unísono. Cada país ha ido por su lado, cosa que no entiendo. Dos, se ha visto que en China estaba pasando algo, que han construido hospitales, que el año chino no lo pudieron celebrar, que para ellos eso es algo, es como el máximo, ¿no? De su tradición, y se quedaron todos en casa, y que han estado 3 meses casi en confinamiento, han estado un montón de tiempo en confinamiento ellos, y aún así, habiendo llegado a parte de Europa, nadie ha hecho nada hasta que no se ha empezado a morir gente, hasta que no se ha empezado a colapsar los centros. Es decir, España lo ha hecho mal. Pero es que considero que quien haya tomado las decisiones de hacer o no hacer está por encima los propios gobiernos. Esa es mi
Claro.
opinión. Quiero decir que para mí las empresas y los mercados tienen más poder que los propios gobiernos cuando se tiene que parar o no parar el sistema económico. Y ahí es donde yo veo que realmente el colapso está en que el gobierno ha cedido a lo que la economía decidía y decide, hasta que ha llegado un punto donde es, no puedo seguir aguantando esto porque la gente se está muriendo y entonces si no tengo gente tampoco tengo economía porque no tengo producción, no
Claro.
tengo mano de obra, ¿no? Entonces, ahora que estamos dentro del problema, ya no fuera cuando todavía quedaba tiempo de reacción, yo pienso que por un lado se está actuando con efectividad porque se está haciendo todo lo que se puede, evidentemente. Pero es verdad que en los hospitales, la gente que trabaja en los hospitales dicen que la situación es como en una guerra. Es decir, que está la gente en los pasillos, gente muriéndose que no tiene respiradores, pues situaciones muy críticas y muy difíciles, sobre todo para todo el personal que está trabajando en la UVI y en la UCI, en los cuidados intensivos. Y entonces, bueno, lo que he comentado, que el problema para mí viene de antes, ¿no? Además, también en España en concreto, de todos los recortes que se han ido sucediendo con los anteriores gobiernos, que han recortado en sanidad, que han recortado en educación, que han recortado en investigación y que ahora, claro, las consecuencias son falta de material a nivel sanidad y de personal, a nivel educativo, que es otro de los temas que vamos a hablar también, y a nivel de investigación lo mismo. Es decir, así ha cortado en aquellas cosas que son fundamentales para el desarrollo de un país y que ahora, cuando viene un problema como este, se ve dónde está el punto débil, ¿no? Del país, en esos tres puntos fundamentales que serían los estandartes que tendría que tener cualquier país desarrollado.
Claro.
Yo, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo considero que donde se ha notado más el daño del coronavirus. Según el Servicio Madrileño de Salud, entre el año 2010 y el año 2018, la sanidad de la región ha perdido unos 3.300 profesionales que ahora mismo serían necesarios. Y que a pesar de que en Madrid se ha crecido casi 500.000 personas en ese mismo periodo, o sea, ha subido la gente y han bajado los sanitarios. Y luego, aparte, en Madrid hay 33 hospitales públicos que realmente no son suficientes porque muchas plantas se han cortado por falta de personal y por falta de material. Y 50 son privados, es decir, hay más hospitales privados que públicos, cosa que también a mí me hace pensar eso, ¿no? Y luego, una de las políticas más destacadas del PP fue también la privatización, que el Partido Popular, que el partido de derechas que ha estado en España en los últimos años, durante el 2010, pues ha hecho una privatización constante de los centros hospitalarios y de los servicios de limpieza de los hospitales, que a día de hoy la mayoría son privados, es decir, de grandes multinacionales. Entonces, desde que empezó la crisis en 2008 hasta ahora, se han reducido lo que es la sanidad, el presupuesto de sanidad, 28.000 millones de euros. que es muchísimo dinero que ahora los querrían para respiradores, pero no se tiene.
Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante los datos que estás poniendo arriba de la mesa. Yo te escucho y te voy siguiendo y uno se pone a pensar y realmente alarma, ¿no? Emma, ¿cuáles son las principales consecuencias del colapso sanitario?
Sí, las principales consecuencias es como lo que he comentado antes, que es que lo quería recalcar, porque mucha gente está criticando al gobierno actual, que yo ni lo critico ni no lo critico, porque a mí me da igual el gobierno que esté mientras lo haga bien. Pero ya no es solo que el gobierno esté haciendo lo que hace, sino que no hay suficientes facultativos contratados en la sanidad pública por la privatización que se ha ocurrido anteriormente. No hay medios para hacer frente a la situación teniendo en cuenta el reparto de la población. Es decir, en Madrid, por ejemplo, que se la está criticando muchísimo, se está criticando mucho a la Comunidad de Madrid porque recibimos más ayudas que otras regiones con este tema del coronavirus. Pero es evidente que en Madrid vivimos más personas en menos metros cuadrados, como lo que está pasando ahora mismo en Nueva York o lo que ha pasado en el norte de Italia. Es decir, si hay más concentración de personas, el virus se expande más rápidamente. Y es evidente que las ayudas tienen que ir en más medida hacia ese lugar que es donde el contagio es más rápido. Vamos, yo lo veo de esta forma. Entonces, se está colapsando porque no hay personal, porque se ha reducido el presupuesto durante todos estos años y porque al final una pandemia nunca sabes por dónde te va a salir, obviamente, ¿no? No sabemos qué iba a pasar.
Claro, nadie tiene la bola de cristal, ¿no? En definitiva, de cuánto tiempo va a durar,
Ojalá.
cómo puede desembocar toda esta situación. Ahora, ¿qué se plantean hacer los centros educativos también? Que es la otra pata del asunto.
Sí, yo no sé si vosotros allí en Uruguay también han cerrado los centros educativos o
Efectivamente.
los han mantenido,
Sí,
los
sí.
han cerrado, ¿verdad?
Sí,
Sí.
sí, sí.
Entonces, aquí los centros todos están cerrados. Todos, incluidas también aquí las academias, las extraescolares, todo, ¿vale? Entonces, nosotros estamos dando clases online, pero es cierto que se está viendo que no todos los centros educativos tienen esa posibilidad. Y que no todas las familias tienen acceso a internet y que no todas las familias tienen ordenadores o tres ordenadores, dos ordenadores o varios ordenadores para que el joven o el niño pueda acceder, ¿no? Por internet. Por otro lado, están las patronales y las asociaciones de familias que, claro, están pidiendo a las escuelas concertadas, que no sé si allí vosotros tenéis escuelas concertadas o no, que eso. También que solicitan ayudas a la administración, porque claro, muchos padres no quieren seguir pagando esos centros concertados porque no se está dando la clase, aunque se esté dando online, quieren una reducción. Entonces, claro, eso es un tema que también es bastante peliagudo ahora mismo. Y luego hay muchos otros frentes abiertos, porque también ahora mismo otros padres, asociaciones de padres, están queriendo que se anule el curso académico. Que claro, imaginaros que se anulara el curso. Otros prefieren acabarlo este mismo año, es decir, en junio, y bueno, pues hacerlo los exámenes online o intentar a lo mejor hacer los exámenes en julio, ¿vale? O aplazar los exámenes, solo los exámenes a julio, por ejemplo. Entonces, bueno, este martes que viene va a haber ahora mismo se está haciendo un borrador para ver qué se hace. El martes se va a plantear todo esto que os estoy comentando. Si se aprueba, pues ya dirán qué se va a hacer o qué no se va a hacer. Por un lado, lo que ellos plantean, los escenarios que se plantean es que las clases presenciales se reanuden a finales de abril, que yo creo que eso va a ser imposible, que se retomen desde mayo, que eso no lo sabemos, a finales de mayo, o que no se pueda volver, con lo que el curso quedaría anulado. Y luego, si no, pues todas estas acciones que os he comentado, de que se puedan hacer los exámenes en julio, que los que puedan hacerlo online puedan seguir, pero bueno, que es un tema bastante peliagudo, un tema complicado, porque hay miles de estudiantes que tú imagínate en tu época de estudiante que te digan en abril que todo lo que has hecho desde septiembre no te sirve para nada y que tienes que repetir el año entero.
Claro,
Pues yo
claro.
no creo que esto nos hiciera mucha gracia a nadie.
A nadie.
Y sobre todo a nadie, sobre todo a la gente que estudia y trabaja, que tiene trabajos más precarios para poder estudiar y que ahora le digan que todo este tiempo que ha invertido no le sirve. O no le vale igual que le valdría si no hubiera pasado esto. Entonces no sabemos qué
Sí,
va a pasar.
el nivel de interrogante es increíble, ¿no? Que se abre en todo esto
Sí.
y en todas las áreas, ¿no? Hablábamos del colapso sanitario, ahora hablando de la educación, dispara interrogantes en todos los órdenes. Podríamos hablar horas, pero me gustaría hacerte una pregunta más, que no es para nada menor. Lo hablábamos contigo inclusive estos días, ¿no? Y previo a salir al aire, si no nos mata el coronavirus, capaz que nos mata el bolsillo, ¿no? ¿Prevés un escenario de mayor crisis que la del 2008 en España a raíz de esto y considerando las vulnerabilidades naturales que tiene la economía española en el marco de o en el concierto de la Unión Europea?
Pues sí, tristemente, según lo que he estado leyendo, en apenas algo más de 2 semanas, desde que comenzó a notarse en la economía las consecuencias de la crisis, el paro ha roto sus registros negativos y ha subido en 302.265 desempleados. Es decir, más de 300.000 personas desempleadas en 2 semanas, que me parece increíble, o sea, es brutal el asunto. De dentro, no, además, en este golpe laboral se suman los afectados por los ERTEs, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que son 620.000 afectados, que estos no entran dentro de los que se han quedado desempleados. Si tú sumaras estos 260.000 más 302.000, o sea, estamos hablando casi de 1 millón de personas desempleadas. Es que es mucha
Sí, es
gente.
mucha
Y
gente.
luego, para ilustrar, 1 millón de personas en 2 semanas.
Claro.
Es que además dice que es la peor semana de toda la historia de España en cuanto a la actualidad, obviamente. Dice, para ilustrar la magnitud del impacto, el ministro de Seguridad Social, que es José Luis Escrivá, comparó lo sucedido de estas 2 semanas en el estado de alarma con lo que sucedió entre el 2 de octubre del 2008 y el 27 de febrero del 2009, que fue cuando la gran crisis, la última crisis que ha habido, estalló. Y en estos 5 meses, o sea, en esos 5 meses, que eran 101 días laborales, se podían calificar como la zona cero, ¿no?, de esta gran recesión por la quiebra. Ahí el instituto perdió un poco más de 900.000 afiliados. Es
Claro.
decir, en 6 meses se perdieron los mismos puestos de trabajo que se han perdido en 2 semanas.
Qué
En
fuerte, ¿eh?
5 meses, o sea, después de la quiebra de los Lehman Brothers, ¿no? Fueron 5 o 6 meses que fue un, vamos, descalabro total, pero es que estamos hablando que todo esto pasa en 2 semanas. ¿Cómo puede dañar eso una economía de un país? Suma todos los países de la Unión Europea, suma todos los países de Latinoamérica, suma todos los países de Estados Unidos, suma todos esos países. ¿Cuántos millones de personas se han quedado sin trabajo y el colapso económico que eso va a suponer en las grandes empresas y sobre todo a las personas más vulnerables, que son al final las que van a acabar muy mal? Si esto sigue, o sea, no es que siga así, es que no se puede hacer nada ahora mismo, no se puede hacer nada,
Ese es
solo
el tema.
esperar.
Hay que esperar y eso es lo que genera más impotencia a una raza humana también, Emma, que por momentos se ha creído muy omnipotente, ¿no? Y sin embargo ahora este enemigo, invisible a los ojos, bien chiquitito, terminó volteando toda la economía y el orden mundial que teníamos establecido hasta hace un mes, por decirlo en términos bastante redondos, ¿no? Yo te quiero agradecer mucho este rato de comunicación y este pantallazo general que nos diste de cómo está la situación allí en España, en tu país. Seguramente en alguna de las semanas que van a venir te vamos a volver a convocar porque es interesante hablar contigo y conocer los detalles justamente de cómo venís vos también siguiendo de cerca la situación allí en España. Yo simplemente para el final me quedé pensando cuando vos hablabas, ¿no?, de cómo el gobierno de España, como la mayoría de los gobiernos del mundo, ha llegado tarde, ¿no?, a atender esta emergencia, cuidando esos equilibrios casi imposibles de eludir, ¿no?, para el establishment, que es el equilibrio entre la vida, la gente común y corriente y el gran capital, ¿no?, y las presiones que hay en medio de todo esto. Me acordaba de aquella frase de García Márquez, ¿no? Cuando él decía que el día en que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo, ¿no? Y hay cosas que uno a veces los dejan pensando, ¿no? Cuando este tipo de situaciones se presentan y cuando estos dilemas, ¿no?, se presentan en el escenario y los gobiernos terminan titubeando y no sabiendo actuar con firmeza en lo que hay que actuar, que es primero que nada preservar la vida, porque si no hay gente, no hay producción, no hay futuro, no hay destino, no hay nada, ¿no? Y yo creo que esa es otra de las grandes reflexiones que nos deja toda esta situación, ¿no?
Totalmente. Yo, la verdad que desde mi perspectiva, yo tengo 38 años ahora y en el fondo pienso, llevo desde los 26 en una crisis, o sea, cuando yo salí de la universidad, tengo 38, no he salido de la crisis, ni yo y todas las personas que tienen mi edad, o más o menos mi edad, como tú, por ejemplo. O sea, quiero decir, claro, todos los que éramos más jóvenes y ahora ya no somos tan jóvenes, pero seguimos siendo jóvenes. Y claro, el plantearte tener una familia, tener casa en propiedad, poder tener una vida decente, ¿no?, y una pensión decente, son cosas que al final terminas pensando como algo tan lejos, como algo que empiezas a discernir y dices, o sea, es que tengo que vivir el momento presente porque no tengo nada asegurado y por más que yo me lo estoy trabajando, eso se aleja, es como una utopía, es como algo que quizás sí o quizás no.
Claro.
Entonces, yo quiero, o sea, me gustaría decir, bueno, no sé quién me va a escuchar aquí ahora, pero que los gobiernos deberían plantearse que, como tú bien has dicho, que no es tan importante las grandes empresas, las multinacionales, sino la población. La población, tanto las personas con menos recursos, también hay que tener en cuenta a la gente con muchos recursos porque generan empleo, obviamente, pero que antes que el dinero está el ser humano y que si el ser humano no está bien, que si el ser humano, si las personas nos morimos y si no tenemos motivación, no vamos a ser buenos trabajadores y al final esto es una rueda, es un ciclo donde unos dan, los otros reciben, pero los otros que reciben también tienen que dar. Es decir, todos tenemos que dar y recibir y ponernos a un nivel donde no haya un egoísmo como el que se ha estado viendo en estos últimos años, ¿no? De que las grandes empresas cada vez son más grandes, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. No. O sea, tiene que haber un reparto de la riqueza, independientemente de la ideología, izquierda o derecha. La persona es la que tiene ahí el centro, ¿no? Y decir, necesito que mis trabajadores estén bien para que la productividad esté bien y para que yo cada vez me haga más grande. Y a partir de ahí, si tú no sabes valorar eso, ningún político puede estar donde está ahora mismo porque esto es lo que está pasando, que no han sabido valorar eso. Y esa es por lo menos mi opinión acerca de este asunto.
Yo estoy totalmente de acuerdo, no lo podrías haber resumido mejor. Yo lo único que le agrego en todo caso es que me parece que queda también patentizado en todo esto que el sistema capitalista como tal, con estas crisis cíclicas, en este caso derivado de una crisis sanitaria, realmente está en crisis y tiene que estar necesariamente en revisión. Y ahí va el enganche con lo que acabas de decir vos, ¿no? Yo creo que ahí está, porque si no es la única forma, si esto no se corrige, esto que acabamos de decir tú y yo, es la única forma de explicar por qué la mayoría de los jóvenes del mundo, como vos dijiste recién, que andan acariciando los 40 años, no pueden tener, ya no digo una tranquilidad económica, digo un piso propio por lo menos. Y de ahí en adelante, otro montón de cosas, ¿no? Entonces, evidentemente hay algo que está fallando, hay una respuesta que desde el poder está fallando para bajárselo a la sociedad, a la sociedad gobernada en este caso. Y las cosas así, sí, evidentemente, no pueden seguir. Hoy es el coronavirus, mañana va a ser lo que sea. Pero los problemas siguen apareciendo. Exacto. Y las soluciones son las que no aparecen. O las soluciones de fondo, no los parches. Porque pedir préstamos, tapar agujeros, es lo más fácil. Pero en realidad el problema es construir cimientos reales para transformar de verdad, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran problema.
Sí, tiene que haber una conciencia global. Es decir, conciencia de la ciudadanía y conciencia de la gobernancia, de los gobernantes. Acercarse hacia la parte humana que tenemos todas. Y a partir de ahí encontrar el centro. Que es verdad que unos siempre van a tener más dinero que otros, si nadie discute eso. Pero que haya una equidad, ¿no? Y que haya, es lo que dices, una conciencia el plantearse, el que tiene que haber un equilibrio y el tener que estar continuamente, ¿no? En ese ciclo, ¿no? En ese ciclo de mejora continua y de conciencia continua, social y humana. Es decir, los ciudadanos ir a votar y hacer las cosas que hay que hacer y los gobernantes hacer las cosas que tienen que hacer. Y si no las hacen, fuera. Y si los ciudadanos no son capaces de llevar a cabo su deber como ciudadano en una democracia, pues entonces a lo mejor las consecuencias que tienen son estas también. Y ellos tienen que hacer un ejercicio de observación, tanto ciudadanía como gobernantes, de esta situación.
Está clarísimo, el equilibrio hay que transitarlo por ese camino, ojalá que los que lo tienen que hacer lo entiendan, ¿no? Y eso es lo que uno siempre trata de convocar a la conciencia desde la radio. Emma, el abrazo fuerte y claro de siempre desde Montevideo y si te parece en unos días capaz que te podemos convocar para conocer alguna novedad más y ojalá sean noticias un poquito más alentadoras que vengan de allá del viejo continente. Te mando un beso grande y volvemos a hablar en cualquier momento, ¿eh?
Vale, un beso muy fuerte, Martín, y un abrazo, y espero que todo vaya bien por allí también. Gracias.